Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Estimados compatriotas y oyentes de Radio Martí, el programa Surcos de Libertad es una voz oficial de la organización Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, fundada por expresos políticos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. En ella también militan familiares, amigos y cualquier cubano que reúna los requisitos establecidos por nuestro reglamento. La tiranía ha logrado con éxito borrar mucho de nuestro pasado como república y como nación. En este programa pretendemos ayudar al rescate de la memoria histórica y de muchos de los eventos y acontecimientos ocurridos durante los cruentos enfrentamientos contra la tiranía incipiente de 1959, en la que el paredón de fusilamiento y las largas condenas eran el precio a pagar por tratar de evitar que nuestro pueblo pasara por esta ominosa larga tragedia de terror. En esa época de las décadas de los años de 1960 y 1970, no contábamos con los medios de información de las redes sociales y otros elementos tecnológicos actuales, y era mucha la dificultad en poder diseminar los crímenes y torturas que padecían los cubanos por cualquier manifestación contraria a los designios de la Revolución Comunista. En la actualidad, la oposición, la disidencia o la resistencia interna cuentan con la prontitud de que las denuncias y actividades lleguen rápidamente al exterior. Se conocen los nombres y el prontuario de los opositores, en qué prisión se encuentran y la represión que se ejerce contra ellos. Por eso pretendemos llevar al pueblo de intramuros mucha de la información y conocimiento que por años la tiranía se ha ocupado de ocultar, desvirtuar y difamar. Conocerán ustedes nombres de mártires que fueron ejecutados extraoficialmente, de aquellos que murieron en combate contra las milicias comunistas y el ejército que, asesorado por la entonces Unión Soviética, llenó de luto nuestras ciudades y campos. Llegará hasta ustedes las hazañas de héroes que todavía viven, de mujeres y hombres que en ciudades, montañas y llanos regaron con su sangre todos los parajes del escenario cubano en su afán de que la nefasta doctrina del marxismo-leninismo no se instaura en nuestra patria. Conocerán ustedes qué es la Casa del Preso, el Presidio Político Histórico Cubano y por qué se llama así. Lo que estamos haciendo junto a otras organizaciones patrióticas del exilio para obtener el regreso de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho a nuestra querida patria. Nuestro compromiso de serle fiel a nuestro pueblo hasta sus últimas consecuencias. Pero también, a través de estas transmisiones, pretendemos establecer un vínculo de hermandad y compromiso patrio con los cubanos en la isla que mantengan como premisa la erradicación del régimen totalitario que todavía, después de 60 años ejerciendo todos los mecanismos de la represión, atropella a la sociedad civil y le pasa por encima a sus ciudadanos por cualquier vestigio de inconformidad. Estamos aquí y a través de estas ondas radiales para estrechar los lazos de lucha. Por la Casa del Preso han pasado innumerables compatriotas de la resistencia interna de visita en Miami y los hemos recibido fraternalmente. El Presidio Político Histórico Cubano mantiene lazos de cooperación con varias organizaciones de la oposición legítima en la isla con la que nos hemos identificado en trabajos y propósitos. En diferentes emisiones, ustedes irán conociendo cómo trabaja el presidio histórico, su composición y estructura, su compromiso a corto y largo alcance, quiénes son sus dirigentes, cómo se conducen las asambleas del Ejecutivo y las asambleas generales que se realizan mensualmente. En el transcurso de la programación, que se da semanal a las 11:30 de la noche, los sábados y los domingos, estaremos identificándonos con ustedes. Agradecemos a Radio Martí y al director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, al honorable exalcalde Tomás Regalado, la oportunidad de este contacto con ustedes. Este programa lo estaremos conduciendo mi compañero de prisión y mi hermano de ideales desde las circulares de Isla de Pinos, Ángel Pardo, actual secretario de Cultura del Presidio Histórico, y el que les habla, Luis Infante, vicepresidente. Bueno, Ángel, sin más preámbulos, presentémonos a nuestros oyentes.
Bien, Luis, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Pardo, soy natural de La Habana, caí preso en el año 64 en la causa 614, condenado por el Tribunal Sumarísimo de la Cabaña a 30 años de prisión, de los cuales cumplí 24 años en todas las prisiones de la isla. Y una vez aquí llegado al exilio, pues enseguida me incorporé a trabajar en la Casa del Preso, organización del Presidio Político Histórico Cubano, donde he desempeñado varias funciones como secretario de Cultura y a la vez en la dirección del periódico de nuestra organización, El Intransigente. Y ahora, pues con gran placer, pues estamos trabajando en esta programación de Surcos de Libertad, transmitiendo a los oyentes todo lo que ha sido y es la labor de nuestra organización.
Bien, mi nombre es Luis González Infante, soy de la provincia de Las Villas. Fui condenado en la causa 315 del 64 a 20 años de privación de libertad, de los que cumplí 16. Al igual que Ángel, pero antes que él, porque llegué al exilio antes que Ángel, él siguió cumpliendo varios años más. No pudo salir cuando aquellos indultos. Y también desde que llegué aquí al exilio me incorporé al Presidio Político Histórico Cubano, aquí en la Casa del Preso, que es nuestra sede, y he sido presidente en dos o tres oportunidades, además de ocupar otras secretarías y otras responsabilidades. Así que ya nos hemos presentado a ustedes y seguimos adelante ya tratando temas de interés para nuestra causa y conocimiento de todos nuestros compatriotas. Ángel.
Bien, Luis, creo que el primer tema que debemos tratar es el tema que ocupa a todos, tanto en nuestra isla como aquí en el exilio, que tiene que ver con el futuro de la problemática de nuestra isla, y es el proceso que está llevando a cabo con el referéndum para la llamada nueva constitución, que ya sabemos de que se aprobó, según dicen ellos, por mayoría, por supuesto, en una comisión dirigida por el dictador mayor Raúl Castro, las enmiendas presentadas, y está programado el referéndum para el día 24 de febrero. Yo estaba mirando, Luis, que cuando la primera constitución del año 75, nosotros nos encontrábamos en la prisión de Boniato, incomunicados. Pero a pesar de la incomunicación, sabíamos por contactos que nos llegaban a la prisión de jóvenes que se encontraban en la misma, de la situación que se estaba llevando a cabo con el referéndum aquel para hacer la constitución de 75.
¿De 76?
Sí, pero el referéndum fue en el 75. Ah, el 75. Para la constitución en el 76.
Se aprobó en el 76.
Nosotros hicimos varias proclamas instruyéndolos a ellos para que la gente en el pueblo se abstuvieran de formar parte de esa farsa electoral, ya que para hacer un referéndum constitucionalmente, lo primero que había que hacer es decretar una amnistía general, dar libertad a los partidos políticos para que realizaran sus funciones de campaña y poder que todas aquellas partes funcionales fueran a formar parte de dicho proceso. De la forma de que se estaba haciendo de manera unilateral y unipartidista, pensábamos, se lo hacíamos saber a ellos, de que era una gran farsa y era ilegal e inconstitucional.
Bueno, Ángel, precisamente en estos momentos, en el pueblo de Cuba, sobre todo en lo que es la oposición, hay una controversia, o hay unas dos formas de ver lo que están llamando para este referéndum. Una parte de la oposición está pidiendo que se asista a esta farsa y votar no. Y otra está renuente y dice que no se debe asistir al proceso. En realidad, todos conocemos que todas estas manifestaciones de votaciones y referendos siempre están manipuladas y no van a ser verdaderamente una expresión popular de la población. Tenemos estos ejemplos, los tenemos ya en Venezuela y en otros lugares de estos dictatoriales, que cada vez que tienen una situación, llaman entonces a los opositores a sentarse en la mesa de negociaciones o en la mesa de conversaciones para ganar tiempo y tratar de presentar una visión diferente en el exterior para que entiendan o crean que están haciendo un proceso democrático. Nosotros pensamos, de acuerdo a nuestra experiencia, que participar en estos eventos que son de votaciones, donde están todos los medios en manos del gobierno, del régimen, es una manera no correcta de expresarse, y como verdaderamente la expresión debe ser de rechazo, sería el no asistir a la votación esta.
Efectivamente, Luis, nosotros lo que planteamos y en aquella oportunidad y también ahora es la no participación, ya que al participar le está dando vigencia a la farsa electoral de la tiranía, y el rechazo rotundo es no participar y no ser copartícipe de esta farsa que ellos están montando para legalizar ante el mundo la nueva forma de esclavitud hacia el pueblo. De antemano, fíjate, Luis, que ya ellos están coordinando lo que es la Comisión Electoral Nacional. Ajá. Ya la tienen programada.
Claro.
Y entre los miembros, no solo son miembros de organismos estatales, sino hasta las Fuerzas Armadas van a formar parte. ¿Cuándo se ha visto que las Fuerzas Armadas forman parte en un proceso electoral cuando ellas no tienen que tener participación ninguna en la esfera política, sino están nada más que para cuidar el orden?
Exactamente, esa es la función de ellos, cuidar el orden, no ser parte del proceso electoral.
Y ya tú viste cómo en Venezuela, pues ellos también están incorporados, y lo que quieren hacer es lo mismo para tratar de legitimizar la farsa que están montando, de tener que dicen, no, ya en Cuba se celebraron elecciones libres, el pueblo participó, y en aquel entonces el 98% aprobó la constitución. Y ahora estamos seguros que también, aunque sabemos que va a ser mentira, pero ellos van ya
a manipular los números.
Bueno, fíjate que en un discurso recientemente, al conmemorarse los 60 años de esclavitud y represión, el dictador Raúl Castro dijo con seguridad que la reforma constitucional obtendrá un respaldo mayoritario.
Claro.
O sea que ya ellos están dando ya el triunfo anticipadamente, como hizo la comisión en Venezuela, que ya daba el triunfo de Maduro antes de del escrutinio. Y ya ellos de antemano saben de que va a ser aprobada.
Correcto.
Por eso la posición correcta sería no participar y no hacerle el juego al Castro comunismo.
Sí, nuestra recomendación como luchadores, respetando lo que quieran hacer allá los que van están dentro de la isla, que son la oposición legítima, como decimos nosotros, no la que están tratando de hacerle el juego al régimen, a la tiranía. nuestra recomendación sería no participar, no convertirse en parte de ese proceso espurio que es una coña, es una burla, y que verdaderamente lo que va a contribuir es alargar un poco más en el exterior, dándole una visión que no tiene ya. Ángel, hay un magistrado chavista de nombre Cristian Taidon Serpa, que se ha instalado aquí en Estados Unidos y ha hecho una serie de revelaciones sobre la relación y la participación que tiene la tiranía castrista en toda la estructura o en casi todas las estructuras de gobierno de ahí de Venezuela. Esto se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, la participación de los órganos represivos de la tiranía cubana en lo que es la represión en el pueblo de Venezuela. Comentemos un poco acerca de esto, Ángel.
Mira, Luis, efectivamente hemos hablado y hemos denunciado la penetración cubana en Venezuela, que sabemos que en sí el gobierno de Venezuela es un engendro del gobierno Castro comunista, que es el que manipula todas las fuentes. Pero una cosa es que nosotros lo comentemos y lo digamos, a que venga un funcionario de ellos mismos que deserte y venga aquí al exilio y denuncie con pruebas y con datos fehacientes la penetración Castro comunista allá en el territorio venezolano. Efectivamente, este ex magistrado chavista ha continuado sus revelaciones sobre las relaciones de poder dentro del régimen de Venezuela, así sobre la amplia red de corrupción que controla el poder judicial en ese país. Pero además de hablar de todo el problema interno de ellos, de Venezuela, que sabemos la corrupción que hay y la escasez y el narcogobierno que rige ese país, dice que ya en Venezuela él no puede regresar. Por supuesto que sería un hombre muerto, como murió Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, que falleció después de un año de estar detenido, sentenció el exmagistrado. El exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo un aparte para las relaciones entre los regímenes de Cuba y Venezuela y declaró que La Habana sigue mandando y dando órdenes con respecto a las decisiones políticas de alto nivel.
Ángel, es increíble la forma en que este país, Venezuela, desde que Chávez asumió el poder, haya caído tan bajo en el orden político y moral, el que una isla pequeña tenga esa influencia, haya secuestrado prácticamente la soberanía del país, porque al estar los cubanos insertados en todos los estratos del gobierno, están ejerciendo una gran fuerza y una gran presencia, están incluso viviendo del país Venezuela con la cuota de petróleo que les da el gobierno, como anteriormente lo hizo la Unión Soviética. Es verdaderamente vergonzoso, es doloroso que este pueblo, con la experiencia que ya tenía de los cubanos, de nosotros los cubanos, de nuestra isla, lo que hemos pasado, con la experiencia de los cubanos que vivieron largo tiempo ahí en Venezuela huyendo al Castro comunismo, con la experiencia que traían cubanos pudieron seguir adelante, salir adelante con su esfuerzo y el ejemplo de lo que veníamos padeciendo, y cómo este pueblo cayó en esa tragedia que están pasando en estos momentos.
Es verdad, es lamentable que hayan caído en esa red que ha tendido el castrocomunismo a través de la América, pero eso se viene debido al lavado de cerebro que han tenido muchos dirigentes y que vieron en la figura de Fidel Castro el Mesías comunista que los iba a llevar a ellos a mantenerse en el poder por largo tiempo, y querían imitar a ese gran dictador de Fidel Castro y le hacían juego e hicieron posible de que esa ideología pues prendiera con el sistema implantado en Cuba. Pero fíjate, Luis, que este magistrado Él dice que él vio cómo el embajador de Cuba le daba instrucciones en un cuartico a Maduro. O sea, que parece que lo tenía, como decimos nosotros, cogido cortico y le estaba o halando las orejas o dándole las instrucciones de lo que tiene que hacer para mantenerse en
Pero
el poder,
sí.
porque es que Cuba no quiere perder lo que le está dando Venezuela. Ahora quiere decir que la está manteniendo económicamente después de que ya la Unión Soviética dejó de subsidiar a Cuba. Y Castro se ha mantenido durante todo este tiempo gracias al petróleo y a la ayuda económica que le dio Venezuela. Y el hecho es que, fíjate, es una paradoja de que Cuba, con la ayuda que le ha dado a la Unión Soviética, la hizo quebrar
Sí.
económicamente. Y Venezuela, con la ayuda que le está dando a Cuba, también la ha hecho quebrar. O sea, que no hay forma de poder mantener un régimen totalitario, porque es imposible poder darle todo lo que requieren para mantener la represión con todos los equipos que necesita. Y sin embargo, ellos viven con todos los recursos necesarios y el pueblo sigue en la más estricta
Bueno,
miseria.
Ángel, mira, Estados Unidos y la comunidad internacional está tomando ciertas medidas contra los dirigentes de ahí de Venezuela. Y esperemos que esto contribuya a que este pueblo pueda liberarse y salgan de esa tiranía, esa dictadura que tiene en estos momentos, y que la ayuda que pueda darle la comunidad internacional sea lo que empuje verdaderamente a que puedan descabezar a esa tiranía. Bueno, Ángel, también debemos destacar que el presidio político cubano no ha sido solamente de hombres. Muchas mujeres pasaron por el presidio y también cumplieron larguísimas condenas. Y creo que hay un evento que debemos comentar y dar a conocer próximamente, que se le va a hacer algún reconocimiento a estas presas.
Efectivamente, Luis, como tú dices, el presidio político cubano de mujeres fue un presidio, yo diría, el más extenso en cantidad y en años de América Latina, de nuestro continente y quizás de muchos países. Muchas mujeres sufrieron largas condenas y sufrieron grandes martirios. Y ellas van a tener un merecido homenaje el próximo domingo, día 20 de enero, ahí en la logia Nuevos Horizontes en Hialeah, a las 12 del mediodía, por un grupo de una comisión de expresos que se han dedicado a llevar a cabo este merecido homenaje, donde se le dará una distinción a las mujeres heroínas que fueron nuestras hermanas presas por ese sacrificio, su abnegación y su patriotismo en la lucha contra el castrocomunismo. Recordamos que va a ser el domingo día 20 a las 12 del mediodía en la Logia Nuevos Horizontes en Hialeah, en la 6 Avenida y la 29 Calle del West de Hialeah.
Ok, Ángel, muchas gracias por esta información. Así que estaremos al tanto cuando suceda este acontecimiento.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y New, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí.